Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y cinco minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige el Tertulión, después de la brillante etapa como director de Miguel Rico la pasada semana, otra vez Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Fue un gran director Miguel Rico. Así en general, lo decimos. Es que estuvo de director la semana pasada.
En pasado,
sí,
correcto.
Rico. No, fuiste la semana pasada muy bien, llevaste la tertulia muy bien, Miguel. Con disciplina, con gusto y saber hacer.
No podría ¿Qué tal, haber Paco? Nadie mejor llevando este espacio. Me alegro muchísimo.
Creo, Paco, como director tendrás buen olfato radiofónico, que hoy vamos a tener un tertulión interesante, ¿a que sí?
Sí, hombre.
Hay muchas cosas,
hombre,
¿eh?
Hombre, vas a tener que irte hasta las 2:30. Hoy Oliva a las 3:45 entra.
Perfecto, perfecto. Manolo Lama en algún lugar de España. Sí.
Bueno, aquí...
pues probablemente La Mancha.
Pues no estoy todavía en La Mancha, pero a punto de llegar a La Mancha. Estoy aquí con Arjona, que me ha dicho que como no va a entrar hasta las 3, que quiere entrar en el tertulión conmigo. Aquí
vale,
tengo
perfecto, Arjona, perfecto. Está Gonzalo Miró, hoy no se me olvida. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Por qué? Estás, ¿lo dices así con tonito? ¿Pasa algo?
No, hombre, que va a ser divertido el tertulión de hoy.
Sí,
entiendo,
sí,
¿no?
Sí. No, es que yo...
Tiene contenido.
Lo decía Pulido, yo huelo la jarana. Pues yo he aprendido con los años también a oler la jarana. Hay varios temas ahí, cositas. A Rico ya le saludado, el exdirector. Miguel, sigues por ahí, ¿verdad, en Barcelona?
Sí, señor, aquí estoy.
Muy bien. Está Santi Cañizares. Hola, Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Joseba Larrañaga también está en el estudio. Joseba, hola,
¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Está Siro López. Hola, Siro.
O sea, que el premio por hacerlo bien es que te lo cargas a Miguel Rico. O sea,
no, hombre, pero... Joder,
intentaré, si alguna vez me eliges, intentaré hacerlo mal.
Vale,
claro,
perfecto.
Si el premio
pues mira,
es cargártelo...
A veces en algunos sitios el mérito puede estar ahí. Claro. Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Hueles jarana, Mónica, en el tertulión o no?
Sí, un poquito.
Un poquito, ¿eh? Vale. Sí. Y está Fouto. Hola, Fouti. ¿Ves? Primera decisión de que no saluda Fouto a los compañeros.
Como huele jarana, ni aparece.
Igual es que no tiene nada que decir.
Puede ser. Ahora está Fouto con nosotros. Y enseguida viene Palomar. Oye, vamos a empezar por lo último, por lo de Elche.
¿Por el mangazo?
¿Empezamos por las polémicas arbitrales o empezamos por...? Es que me parece muy interesante lo que ha hecho Paco en el tramo final del partido, que fue leer mensajes de algunos amigos madridistas que estaban realmente cabreados con la situación del Madrid. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas, ¿eh? ¿No está Miguelito? Vale, pues ahora...
Otro que ha olido jarana.
Está con Fouto.
Vale, perfecto. Está con Fouto. Pues deben estar con Fouto.
Estoy.
Está Fouto, ya está.
Fouto, ya, pero es que antes está... Sí, dime, Fouto.
Estoy aquí.
Vale. ¿Y qué tal estás, hombre?
Bien. Perdón, que ha sido culpa mía.
Vale.
Que no he conectado aquí bien.
Esto es histórico. ¿Qué andas diciendo? Esto
es que pidas perdón, ¿no?
Sí, hombre, sí, que yo soy autocrítico, no como otros.
Esto va a ser un ejemplo de tertulión. Si
hoy va a ser más dulce que
yo
nunca.
Yo soy autocrítico.
Miguelito.
Yo es mío.
Hola, Miguel.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Muy buenas. ¿Qué caras has visto en el Madrid después del empate?
Muy serias. La verdad es que cabizbajo los jugadores del Real Madrid. Le hemos preguntado, por ejemplo, no ha hablado ninguno, no han elegido a ningún jugador para hacer declaraciones. Le hemos preguntado a Mbappé qué le pasa al equipo. Levantaba así un poco las cejas el delantero francés mientras continuaba el camino hacia el autobús. Bueno, han pasado solo, Juanma, 28 días y esto ha pegado un cambio terrible. Antes del parón, esa derrota Las, hoy empate in extremis contra el Elche. Hizo otra vez apostó por la defensa de tres centrales, Xabi Alonso, como ya hizo en su día en Valencia contra el Levante, y ha dejado en el banquillo por cuarta vez a Vinicius y por segunda a Valverde, también a Camavinga. El equipo ha rescatado un punto, pero las sensaciones no son nada buenas. Vamos a ver qué pasa en los próximos partidos, y desde luego que el discurso de Xabi Alonso delante de los micrófonos en la sala de prensa llama y mucho la atención.
¿Os ha llamado la atención el discurso de Xabi Alonso? ¿Tenéis la sensación de que efectivamente hoy Xabi ha librado con ese gol de Bellingham en el 87 una papeleta complicada?
A mí el discurso no me ha llamado la atención porque me parece que Xabi Alonso elige ser plano y no decir gran cosa en las ruedas de prensa. Vamos, extraerle un titular es casi imposible en las previas y en el post de los partidos. A veces sí nos llama la atención porque ve partidos que no tienen mucho que ver con lo que hemos visto los demás. A mí, yo me quedaría con el partido, con lo que ha pasado en el partido, el planteamiento, los cambios, las cuatro caras nuevas. A mí, lo digo ya, yo creo que el Madrid se merecía darse a sí mismo la oportunidad de ser un equipo moderno. Eso que pensábamos que traía Xabi Alonso debajo del brazo, es decir, el equipo que somete al rival, un Bayern de Múnich, un City, un Barça, un Paris Saint-Germain, el equipo que tiene mucho balón, presiona arriba, genera, tal, vale. Ser un equipo moderno y no depender siempre de las individualidades, que, por cierto, es lo que le ha ido muy bien históricamente al Real Madrid. Quiero decir, los entrenadores que han dejado que fluya la cosa, Ancelotti, Zidane, Del Bosque, son los que ganan las Copas de Europa. Pero creo que el Madrid merecía la pena que se diera esa oportunidad. Entonces, me parece bien que haya empezado intentando una cosa totalmente distinta a lo que venía haciendo. El Madrid juega muy bien contra el Barça y gana. Juega mucho mejor todavía contra el Valencia y golea. Pero con eso mismo se la pega el Liverpool. Un partido tristísimo en Vallecas. Pues bueno, me parece bien que intente. Oye, caras nuevas, venga, los que tienen ganas, pues entre Fran García, vale. Y Arnold ya tiene que estar bien porque casi no ha jugado, venga, pues ya, venga. Y Ceballos, venga, que tampoco haga con la selección. Que está. Me parece bien que lo intente. Ahora, ha salido un estropicio y aunque los jugadores para mí hoy tienen la culpa de que en los duelos, en los balones divididos, iban muy blanditos, bueno, y que la culpa principal es que el Che juega muy bien, para mí hoy Xabi Alonso se ha hecho un lío en el asunto defensivo. O sea, el Madrid no veía a ningún jugador del Elche cada vez que los jugadores del Elche se movían sin balón. Se descolocaba, había agujeros por todos los lados. Entiendo que los madridistas están hoy mucho más cabreados.
¿Cuánto queda, José Francisco?
Que si te mete el Liverpool 1-0 o te puede meter 4. Por lo que decía uno de los mensajes. Te puede torear el Liverpool, pero es que el Elche te puede meter 3 así de entrada, ¿eh?
Sí, sí. Manolo.
No, yo lo único que tengo que decir es que el Madrid tiene, más allá de la modernidad, un problema de fútbol. Punto. O sea, tú juegas contra el Elche y no eres capaz de gobernar el partido, es que tienes un problema de fútbol. Y luego ese problema de fútbol se puede ver acentuado, como dice Paco, pérdida de duelos, que te ganen la espalda, que no seas capaz de tener la intensidad necesaria en un partido, pero para mí tiene un problema de fútbol. Y vuelvo a repetirlo, un equipo como el Madrid no puede tener un problema de fútbol, no gobierna los partidos, no manda en el partido. Hoy el Elche, no sé, no tengo aquí el dato, hay que mirar la posesión, que mucha gente no le da valor a la posesión. Es verdad que no le da valor, pero que la posesión se la quite un equipo pequeño, un equipo grande.
La gana al Madrid, pero por poco.
Sí, 49-51.
Eso es igual. Sí. Que un equipo pequeño le quite el balón al Madrid y que le aguante la pelota al Madrid, eso habla mal del Madrid como fútbol. Y yo creo que el Madrid lo que tiene es un problema de fútbol. Lo tuvo el día del Rayo, lo tuvo el día del Liverpool y lo ha tenido hoy.
El Elche le quitó la posesión al Barça, pero es cierto que el Barça en ese partido fue ganando todo el partido. Con lo cual tiene alguna justificación porque el Barça se ha hecho un poco más para atrás. Es que el Madrid no ha sido eso. Ha igualado prácticamente la posesión yendo perdiendo.
Ciro, ¿ves ese enfado en el madridismo, esa decepción un poco con la figura de Xavi?
Yo creo que más que enfado es decepción, ¿no? Y un poco de sorpresa. O sea, para mí, yo no esperaba en ningún momento ver a este Madrid, sobre todo viendo lo que se atisbaba en el Mundial de Clubes y lo que se atisbaba también en las primeras jornadas de Liga, que bueno, que decíamos, bueno, vamos a darle tiempo, pero hay cosas que ya pintan bien, que todavía es de estos sistemas, el sistema que quiere emplear de presión arriba, media alta, que quiere implantar Xabi Alonso, pues no se consigue de un día para otro. Pero claro, llegamos a esta situación y resulta que llevamos 3 partidos que cuando ya han pasado esos 100 días de adaptación, de haber trabajado tácticamente al equipo, pues estamos retrotrayéndonos, ¿no? Yendo para atrás en vez de hacia adelante, ¿no? Entonces, hombre, es decepcionante y a la vez preocupante también. Más que enfado, yo creo que es preocupante y un poco decepcionante lo que estamos viendo en los últimos partidos.
Cañete.
Quitando a Courtois y a Mbappé, el resto están en un muy lejos de su mejor nivel. Y es que los jugadores, cuando un equipo tiene a sus jugadores en el mejor nivel, obviamente es por culpa del entrenador, y entonces es cuando realmente salen las cosas bien. Entonces presionan mucho más, son mucho más agresivos, roban mucho más adelante, corrigen mejor las posiciones. Pero es que empezó muy bien, por ejemplo, Álvaro Carreras, Housen, y ahora mismo no son los jugadores que vimos a principio de temporada. Camavinga, cuando entra, no es el futbolista que vimos la temporada pasada o la anterior, ¿no? Guler, que bueno, joder, que el chico que tiene buen pie, que oye, que lo puede crear y tal, que conexión tiene con Mbappé y tal. Bueno, pues yo ahora no le veo. Es un problema, primero, de falta de forma. No hay sistema que tú puedas, que te haga funcionar cuando entras cuatro jugadores, que es necesario que entren cuatro jugadores nuevos, que no puedes ser jugar todo el año con los mismos. Claro. Y Arnold algún día tiene que jugar, y Ceballos tiene que jugar, y Rodrigo tiene que jugar, y Fran tiene que jugar. Y ya en el descanso digas, oye, ¿dónde está Valverde, dónde está Vinicius? A ver si es que no están los mejores y por eso no juegan bien, ¿no?
Pero Cañizares, no en Vallecas no, porque no están bien. Los mejores, pero Vallecas por eso digo, Vinicius, Valverde...
Por no, eso no, digo, tampoco, por que te estoy diciendo, te he dicho que quitando a Mbappé y a Courtois, el resto está en un estado de forma muy pobre. Muy pobre, entonces buscas mover el avispero que entre gente nueva y la gente nueva tampoco. No hay sistema ni con cuatro en Vallecas ni con tres hoy en defensa que te haga que Courtois tenga un partido tranquilo. ¿Por qué? Porque no se robó una pelota, no se repliega rápido, no se tiene agresividad, no se tiene la pelota como hay que tener. Cuando un tipo tiene la pelota en el centro del campo, hay cinco tíos delante de la pelota que se mueven muy poco, como se mueven muy poco y evidentemente el rival te espera y está muy atento porque juega contra el Madrid, pues al final pues no tienes un pase claro, acabas perdiéndola. En fin, hay muchísimas cosas, pero sobre todo es el estado de forma de los jugadores, que se salvan muy pocos la temporada. En el momento de la temporada en el que están ahora mismo, se salvan muy pocos. Asencio ha sido el mejor jugador en los dos últimos partidos hasta hoy, y ha tenido, para mí, desde que ha tenido la incidencia en el aductor, ya ha dejado de ser Asencio. Ya, de hecho, pues Álvaro le ha ganado el duelo, ha hecho gol, y ya se notaba que ya no estaba tampoco, porque físicamente estaba tocado y no se podía ni mover y no había más centrales. Pero el resto, que no aparece, los laterales, Arnold y Fran, tienen que llegar al gol, porque si tú juegas con tres centrales y dos laterales, es porque, joder, esos tíos tienen que finalizar jugadas, meterse dentro del área, a través de las paredes, a través de... No han llegado, o sea, han llegado muy poquito. Son cosas que no hace gol nadie. Rodrigo lleva sin hacer gol desde enero.
Vinicius, no, marzo, futbolista...
Desde marzo. Bueno, no.
Sí. Marzo en Champions contra
Liga. En Liga desde enero. Sí, desde enero.
Sí, es tremendo, Vinicius, el dato es tremendo.
Vinicius era un tipo que hacía gol con una facilidad tremenda. Vinicius lleva un tiempo que de ese Vinicius que casi gana el Balón de Oro al Vinicius que vemos ahora, no se parece en nada. Claro, si no juega, lo buscas, porque no juega bien el equipo, que salga.
La duda que tengo es si Xabi Alonso va a poder solucionar el problema de Vinicius. El problema es que no está...
Bueno, pero no
sé. Ahora no es el problema de Vinicius.
Bueno, no ha estado hoy, pero otros partidos no.
Claro, pero Juanma, el problema de Xabi Alonso no es Vinicius.
Digo gestionarlo, o sea, ya, pero que tú crees que Vinicius hoy está Vinicius hoy, como ha dicho Xabi Alonso, ha entendido la situación,
bueno,
y perfectamente.
Yo no sé si lo ha entendido o no, pero el problema que tiene el Madrid de ahora no es Vinicius. El problema del Madrid es que va al campo el Rayo y no gana, va al campo el Elche y no gana. Y eso no es un problema de Vinicius. Tú puedes estar mal, bien, cabreado, sí, pero tienes futbolistas para ganar en Vallecas.
Pero no sé si está el Madrid para dejar de suplente a Vinicius. A eso me refiero,
bueno,
también.
Pero no, en Vallecas fue titular, Juanma. Claro. Es que en Vallecas fue titular Vinicius y no ganaron.
Y en Anfield. El que ha jugado hoy por Vinicius es un tipo que ha puesto en el mercado por 80 millones de euros.
Y en el Metropolitano también.
Rodrigo.
Claro, que hoy era normal que probara otra cosa, porque después de los dos mejores partidos, Barça y Valencia, vinieron dos muy malos. El de Anfield, no digo que sean los peores, porque fue peor el del Atlético de Madrid, pero el de Anfield y el de Vallecas, muy anodino. Pues es normal que haya probado cosas. Ahora, resulta que es que no hay nadie bien. Y claro, lo extraño es que después de haber dado dos pasaditos hacia adelante, ha pegado tres para atrás. Y de tener cinco puntos de desgaste.
Pero yo, mira, Paco, yo tengo la sensación de que Xabi Alonso, tú cuando llegas al Madrid, Cañizares ha jugado en el Madrid y lo sabe mejor que nosotros. Tú cuando entrenador, cuando llegas al Madrid, vienes con muchas ideas, vienes dispuesto a tabla rasa, vienes dispuesto a imponer nuevos sistemas, lo que tú quieras. En el día a día te empiezas a dar cuenta de que hay cosas que ya no puedes hacer. Por lo que sea, porque los jugadores no te entienden, porque el físico de los jugadores no está para eso, porque los jugadores no les gusta, lo que tú quieras. Y poco a poco vas replegando. Yo, es que no se me olvidará la famosa frase de el Madrid va a presionar arriba como el Leverkusen. Y lo ha dicho Ciro, lo has dicho tú, no me acuerdo. Hoy ha habido una jugada que ha sacado la pelota el Elche desde atrás. Los dos de arriba, que eran Vinicius y Mbappé, parados. Bellingham, que era el tercero, ni miraba. ¿Dónde está la presión? Pues yo estoy seguro que Xabi Alonso lo ha intentado y ha visto que no puede. Entonces, hay muchas veces que quieres hacer algo no puede.
La duda es, ¿no puede o qué? Porque vamos a ver, otros jugadores de gran talento sí se han adaptado a ese tipo de esquemas. Te estoy hablando de jugadores muy individualistas también, en el City, en el Paris Saint-Germain, ejemplo, en el Bayern, sí. Hasta en el Liverpool. ¿Por qué no? Porque los jugadores del Madrid no quieren una pizarra, una táctica. Yo es que no sé, no encuentro la explicación a la pregunta.
Yo detecto un cambio de actitud del equipo, claro, de los primeros partidos de Xabi Alonso en Estados Unidos, a sobre todo los dos, tres últimos, en Vallecas, y hoy yo creo que ha faltado intensidad.
Pero cuando dices ¿qué estás dejando entrever? ¿Que hay una desconexión entre los jugadores y
puede ser entre algunos seguro? O sea, yo creo que hay jugadores en el vestuario que no conectan del todo.
Sí, pero que hace un mes ganan al Barça, esos jugadores no conectados, y ganan al Valencia.
Miguelito, perdona,
pero es que esa falta de intensidad ya se utilizó como argumento cuando perdió en el Metropolitano con el Atleti.
Es verdad.
Y hace de eso dos meses.
Es verdad.
Que sí, que mira, cuando un equipo no gana o palma, Gonzalo siempre sale en la misma. Aquí hay una realidad patente. Xabi Alonso llegó diciendo que iba a hacer cosas que yo no estoy diciendo que no se hagan por Xabi Alonso, pero que no se hacen. Punto.
O se han dejado
alguna responsabilidad tendrá el entrenador, Manolo, pero claro, es verdad que la evolución en el juego no existe. O sea, tú llevas 5 meses al frente del equipo y tú no ves una evolución en el juego. Hoy ves un equipo que no presiona arriba, solo buscando balones largos y esperando a que Mbappé haga algo, o si acaso luego Vinicius. Pero no hay un juego colectivo y de un equipo ordenado y que presione todo junto.
Eso no se ve. Que estuvo 2 horas y media, ayer dijo Xabi Alonso en rueda de prensa, que estuvo 2 horas y media ayer preparando el partido con sus jugadores. No sé si eso es mucho, pero ayer estuvo 2 horas y media
preparando
el partido.
Hombre, pues si estuvo 2 horas y media preparando el partido y lo que hemos visto en el terreno de juego no es de estar, quizás sea mejor que lo prepare 20 minutos. O sea, yo os estoy escuchando...
Yo creo que no es culpa del entrenador, yo lo creo.
No, claro, es que os estoy escuchando y estamos hablando de cosas de las que hablábamos el año pasado con Ancelotti. O sea,
claro,
falta de intensidad,
mismo.
Desconexión... Entonces, claro, llega un momento que dices, bueno, si Ancelotti, que era un hombre súper querido y respetado, que lo había ganado todo con el Madrid, acabó de la manera que acabó, es decir, respecto a la intensidad de sus jugadores, y Xabi Alonso llega y hay un momento de luz que parece que sí va a conseguir hacerlo aquello para lo que se le había contratado, pero 2 meses después yo veo cosas muchas muy similares a lo del año pasado. Evidentemente no es un problema entrenador el problema que tiene esta plantilla.
Sí, no, pero tienes que saber transmitirlo. Quiero decir, si claro. Flick lo ha hecho en el Barça, si Guardiola lo ha conseguido en varios equipos, si Luis Enrique lo ha conseguido en varios equipos, si el otro lo ha conseguido...
Tú pero Pablo, que también es verdad que a Luis
cabezón,
Enrique le costó, ¿eh?
Hombre,
acordémonos que a Luis
claro,
Enrique le costó, ¿eh? No
claro, porque tenía que domar, a Neymar, a Messi y a Luis Enrique.
Voy a saludar a Palomar, que ya está aquí en la tertulia. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú tienes algún diagnóstico claro ahora que estaba escuchando?
No, estoy un poco en la misma línea. En el Mundial, con muy pocos entrenamientos, vimos cosas, entre ellas la presión, y durante algunos partidos al principio de temporada parecía que la presión iba a ser una de las señas de identidad del Madrid. Eso ha desaparecido ya del libreto, eso no existe, y efectivamente hay una involución para mí.
No, hoy, por ejemplo, perdona que te interrumpa, solo un segundo, lo ha intentado, pero siempre descolocado. O sea, el Madrid sin balón hoy ha sido caos. O sea, ha intentado ir arriba, así muchas veces lo intentaba, pero no llegaba ni una, no robaba ni una.
Descoordinados, desmadejados, sin precisión a la hora de hacer esos movimientos. También yo creo que hoy se ha hecho un poco de lío Xabi Alonso. Sí. Yo, cuando lo hemos visto contra el centrales, no sabía lo que pretendía. Porque si ha pretendido defender mejor, no lo ha hecho. Y metiendo a Ceballos y a Güler, si ha pretendido tener más orden y atacar con fluidez, tampoco lo ha conseguido. O sea, que el equipo no lo tiene afinado ahora. Y ha pasado mucho tiempo, estamos hablando hablando ya de finales de noviembre con un equipo que debería ser mucho más preciso en lo que quiere manifestar a la hora de jugar, y no lo estamos viendo. Que si son los jugadores los que no quieren presionar, que si Xavi Alonso no consigue transmitirlo, creo que hay que repartir las culpas. Yo no le veo muy iluminado a Xavi Alonso, y el otro día, hoy le hemos estado hablando, Juanma, recordemos las palabras de Courtois, es normal que haya jugadores enfadados porque no juegan, y luego hay jugadores que están enfadados porque se juega a otra cosa. Cuidado con estas...
El Madrid parece más un toro manso que una rebelión contra el capitán de la fragata. Quiero decir, el toro manso, ¿cuándo ha reaccionado el Madrid? Cuando se ha visto palmando. Entonces, ha mostrado voluntad. Voluntad no es acierto ni juego, ¿eh? En eso tiene también razón Manolo, que no ha mostrado un gran fútbol. Los dos goles son de área pequeña, de empujar.
O sea, a balón parado.
Han ido para adelante, voluntad, actitud. Pero cuando ya han recibido los primeros banderillazos, un toro manso. Que ellos son jugadores que tienden a decir qué coñazo es este tío que me manda un clip de cómo tengo que defender este tipo de acciones al teléfono. Pues seguro, más de uno lo será. Pero este tipo de entrenadores coñazos son los que ahora mismo están llevando a los equipos al Arsenal, al otro, claro, al otro. Claro. Y entonces creo que el Madrid debería seguir intentándolo. Si no, está muy fácil. Es, venga, fiémonos a la calidad, vamos a Cizú de nuevo y para adentro.
Mira, Paco, hay un detalle. Que... Por ejemplo, mira, en el Arsenal, tú dime ahora mismo en el Arsenal, ¿quién es la mega estrella? Arteta. En la mega estrella del Arsenal es Arteta. En el Madrid, ¿quién es la mega estrella? Mbappé, Vinicius, Bellingham. Cuando hay un entrenador que está por encima del grupo, el grupo le sigue. A Xabi Alonso le seguía el grupo en el Leverkusen porque la estrella era él. Aquí en el Madrid, o Xabi Alonso todavía no le ha tomado el pulso al banquillo del Madrid, o los jugadores le han tomado otra cosa.
Sí, hay ejemplos así y hay ejemplos contrarios. Messi, claro, ha sido estrella donde ha sido y ha funcionado en un Barça que era más coral y reconocible, y estaba Guardiola también, y Haaland es la estrella del City.
Y Mbappé en el Paris Saint-Germain era la estrella.
O sea, quiero decir que sí, hay ejemplos de las dos cosas. Yo no sé exactamente por qué no cuaja. No sé por qué no cuaja.
No lo he hecho Luis Enrique.
Porque no cuaja, digo, el modelo.
Que ganó sin él, que ahora iba a jugar bien el equipo sin él. Lo dijo Luis Enrique,
sin Mbappé.
Es una idiosincrasia.
Sí, dijo, siempre ha dicho que le hubiera gustado que siguiera Mbappé.
Sí, pero dijo...
Pero dijo que sin Mbappé textual, iba a controlar el juego, correcto, ya en la totalidad.
Sí. Ahora, sin libre. Mbappé vamos a controlar el juego, dijo.
O sea, que pero con yo Mbappé creo, yo creo que el también... Paris Saint-Germain no jugaba
no,
bien.
No, yo digo lo que dijo tu amigo, que no, no lo dije pregunto, yo.
Él dijo que con Mbappé había cosas que no podía controlar y sin Mbappé lo iba a controlar, o sea, todo a mucho más. Eso, justo, sí, justo.
A ver, el PSG del año pasado hizo, jugó mejor pero, sin Mbappé pero es, que con Mbappé.
Pero es necesario.
Bueno, pero el problema es Madrid, necesario.
No será Mbappé el problema del Madrid.
No, tal cual. No, justo es, iba a decir que si hay un nombre que no hay que citar, o claro, uno es Courtois y el otro Mbappé.
Pero es necesario que el entrenador controle absolutamente todo en el Real Madrid, porque yo creo que no lo ha controlado nunca. La idiosincrasia del Real Madrid es que nunca ha sido un equipo tácticamente un ejemplo, para nada, ni para atacar ni para defender. De hecho, para defender...
Bueno, yo pues, creo que con Mourinho sí.
No,
con Mourinho sí.
Bueno, nada. Mira, los centrales toda la vida han ido con metralletas en Real Madrid porque no bajaba nadie y porque se tenían que enfrentar en duelos tremendamente complicados, y grandes centrales han fracasado en el Real Madrid porque dice, vaya, es que estoy muy expuesto.
Y los porteros ponerse una corona de santo porque le venían en oleadas, vamos.
Bien, luego... Para atacar, ese poco orden táctico a la hora de atacar le venía muy bien, porque te aparecían tres tipos por un sitio y te hacían un 3-2, o porque te aparecía un Michel Salgado rematando, o Sergio Ramos, y dice, ¿dónde aparece este tío? Si este tío es defensa, ¿no? O sea, quiero decir con esto que al final los equipos tienen su idiosincrasia, igual que el Barça es un equipo de bajar la pelota al suelo y jugar, y es un equipo que Guardiola efectivamente le enseñó a presionar, cosa que no hacía nunca en la vida, porque con Rivaldo, Figo y todos estos no te podías imaginar que iban a correr hacia atrás, pero Guardiola enseñó al Barça ese tipo de fútbol y lo adquirió. En el Real Madrid no ha pasado nunca y probablemente no pasará, pero... El problema muchas veces es cuando los equipos renuncian digamos a su idea de juego histórica, que es lo que le ha dado el éxito.
Que hay muchos temas. Quería, Gonzalo, tratar el asunto de... Bueno, y hay que tratarlo, evidentemente, del segundo gol del Real Madrid.
Bueno, y el primero, ¿no?
Y el primero, porque ves mano de Bellingham.
Ah, sí, yo sí.
Hombre, mano le da.
Bueno, pero es que... Claro. Gonzalo... Mm.
A mí me parece surrealista que hablemos de esto. O sea, le cae en el brazo de forma accidental. Tan accidental como le podría haber caído la mano al defensa. Si mete el gol, como le pasó a Güler en no sé qué partido, se lo anulan. Pero si no, es gol del que le da en el brazo, aunque sea accidental. Bueno,
es como definas lo de en la acción inmediata.
Es que lo mete al mismo tío.
Si entiendes que la acción inmediata significa que lo tiene que meter el inglés, pues es anulable.
No es así, ¿eh? Es si marca, esa regla ya se especificó y se cambió, si marca el
que le da la mano.
El jugador, es decir, si le da a Hausen.
Si hubiera marcado Bellingham.
Solo es anulable ese gol si el árbitro entiende o el VAR entienden que esa mano de Bellingham es voluntaria, claro. Eso es.
Una cosa, Fouto, ¿qué crees que va a decir el tiempo de revisión sobre el segundo gol del Madrid?
Que es gol legal.
Que es gol legal.
Yo creo.
¿Habéis visto bien eso? O sea, ya sé que para Gonzalo lo ha anulado y roja para Vinicius, pero intenta no pisar con el pie izquierdo y lo consigue. Porque hay un momento que le podría haber pisado con el pie izquierdo por mala suerte, ¿eh?
Yo creo...
Intenta saltar por encima... para no molestarle. O sea, es que si veis falta ahí...
Yo creo, Juanma, que lo que van a decir es que es un... Yo creo, Gonzalo, perdón. Yo creo que lo que van a decir a la pregunta de Juanma es que, aparte de que es un lance del juego, es que es una jugada residual. Es que el jugador del Real Madrid no se puede evaporar. O sea, y además el portero ya ha despejado el balón o sea, no le impide llegar al balón.
Ha hecho una cosa más importante, el portero. Una cosa más importante ha hecho el portero, que es al acabar el partido comentar la jugada.
Sí, perdón, pero luego primero Ricardo Sierra, luego Eder Sarabia en Movistar y luego Peña, Iñaki Peña en la rueda de prensa.
Bueno, remata la para con la inercia, me pega en la nariz, creo que con la rodilla, o bueno, al final pues es un lance del juego, me da la nariz.
No, Iñaki Peña dice que es un lance del juego, Iñaki Peña no ha visto la jugada y cuando vea la jugada Iñaki despeja y Vinicius llega tarde y le pega en la cara y por eso le deja la nariz así. Es falta clarísima.
Bueno, sí que es verdad que es un lance que él tira, intenta ir al rechace, me da, obviamente luego pues sí que es verdad que la segunda jugada pues no me deja... participar de ella, porque obviamente estaba a cabo. Bueno, para mí sí que es falta, pero si el árbitro pues va al VAR y dice que no, pues...
O sea, que la tiene que ver, lo que sucede en el terreno de juego no hace falta que la vea.
Que está muy
o sea,
claro.
Él lo ha vivido en el terreno de juego.
Alguien vuela sobre el nido del cuco, claro. Entre la primera y la segunda declaración. Y Sarabia,
es una rectificación sospechosa.
Sarabia, que es un excelente entrenador, es muy llorón. ¿Es verdad?
Es muy lloroso.
De todas formas, que yo entiendo que aquí yo a lo mejor sea un verso suelto, pero que hay mucha gente que le gusta el fútbol y que ha estado viendo el partido y que piensa que es falta, ¿eh? O sea, que no es una cosa solo de Gonzalo que ve fantasmas y cree que hay que expulsar a Vinicius todos los días.
Y como bien creo
que ha leído Arauz al principio... Si es un gol del Elche llega así y el que está sangrando es Courtois, bueno, la que estaríamos preparando la tertulia. Sería una cosa de locos, y habríamos mencionado a Negreira varias veces.
Gonzalo, y tú seguramente dirías que a mí me hace falta. Claro.
Pero si fuera Courtois, tú has puesto el ejemplo de Courtois, tú dirías la otra parte.
O a lo mejor diría que es falta.
Claro. Sí. Pero vamos, que no parezca que es una cosa solo de Gonzalo.
Claro. ¿Eh? Mira, yo me mojo siempre, pero no la he visto en la tele. Porque la he visto en directo, es cierto que hay un encontronazo, pero es que no la he visto la imagen. Yo mañana cuando vea la imagen, ten seguro
pero
que...
Pero Manolo, yo tampoco. Yo no la he visto, quedo con lo que dice el portero, que es el que lo ha vivido. Con lo que dice el portero al final del partido.
De todas maneras, hay veces que decimos lo de un lance del juego, es que hay lances del juego que son falta. Claro. O sea, porque es que parece que porque sea un lance del juego se descarta que sea falta. Y no, de hecho, hemos visto cómo...
muchos penaltis que son involuntarios. O sea, muchísimos.
Claro, por eso digo que parece que la gran mayoría, de hecho.
El que le han pitado hoy al Rayo, por ejemplo. Pero la gran mayoría, entre otras cosas, Juanma, porque la gente por lo general no quiere hacer penalti.
Pero yo sé que no hay voluntariedad de Vinicius, Siro, pero a mí, por ejemplo, a mí me parece falta.
Que eso en el reglamento no está. Dice, cuando él dice, remata, la paro y con la inercia me pega en la nariz. O sea, no es falta. Es que eso, no, tal como lo explica el portero, o sea, no es falta.
Y luego dice, no me da tiempo, la imagen, en la segunda aplicación dice, no me da tiempo a llegar a la segunda jugada. No, si se levanta, pero es imposible que llegue.
Se levanta, pero es verdad que está en el suelo.
Para mí, esta jugada que es muy complicada para mí, yo creo que tiene el matiz ese de que el portero efectivamente no puede continuar en la acción. No puede continuar con normalidad en la acción.
Se echa las manos en el área pequeña. Claro.
Juanma, ¿sabes qué es lo más claro de todo esto? ¿Sabes en lo que estamos todos de acuerdo en esa jugada? En que por lo menos es dudosa. En eso, sí. Aquí estamos de acuerdo sí, sí, todos. Sí, por lo menos trae dudas. Pues lo digo.
Digo
que hay opiniones de un lado y de otro. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Que hay opiniones de un lado, unos que piensan que falta y otros que no.
Como casi
todo. Lo digo porque, como dice nuestro buen amigo Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz, la lista de la señorita Pepis. Van a venir jugadas en contra del Madrid próximamente. Vamos a apuntar las que el lado de la mantequilla caen del lado del Madrid. Lo digo para cuando vengan luego jugadas dudosas que caigan el lado contrario del Madrid, nos acordemos también de las que han caído a su favor. O sea, yo no estoy diciendo si es falta o no es falta. Yo estoy diciendo que estoy escuchando opiniones en radio, en televisión y en tertulias de los dos colores. Pero cuando le toque al Madrid en contra, como ha dicho Gonzalo, tampoco nos llevemos las manos a la cabeza. Porque esto es lo que pasa en este tipo de jugadas.
¿Qué crees que va a pasar? Pues ha habido otras veces que ha habido opiniones dispares, que el árbitro ha pitado en contra del Madrid y aquí no pasó nada.
Cuando pita en contra del Madrid, me vas a decir que es igual que contra el Madrid.
Miguelito,
lo único que cambia son los bandos.
¿Quieres decir algo más del Madrid?
Son los mismos.
Bueno, que el equipo vuelve esta noche a Madrid, mañana a las 12 nuevo entrenamiento. Espera recuperar Xavi Alonso para Atenas, aunque no creo que sea ninguno de los dos titular, sobre todo Rüdiger, que puede viajar, y Tchouaméni. El resto, los otros cuatro, todavía hay que esperar. Y bueno, vamos a ver qué pasa en esta semana, porque el 10 de diciembre, como sabéis, llega el City al Bernabéu y esta semana vuelve a haber dos salidas. El miércoles Olympiacos y el próximo domingo en Girona ante el equipo de Michel.
Yo solo quiero
Tchouaméni, que era un jugador que decíamos, bueno, tal, Tchouaméni. Tchouaméni para mí ahora mismo
es mucho.
El alma del Madrid. Es un jugador que equilibra al Madrid, que hoy hemos visto una dupla de mediocentros que no la ha equilibrado, el día Vallecas vimos otra. Yo creo que ahora mismo es un jugador muy necesario en el Madrid.
Solo cuando Tchouaméni está, apuesta por un único 5. En cuanto no está, mete el doble pivote.
Eso puede ser un problema, que el alma del Madrid sea Tchouaméni.
Lo es, pero que estuvo en Anfield. O sea, que cuando la caga el equipo al completo. Y yo creo que hay cosas que trabajar todavía en el Madrid. Esto que ha dicho antes Cañizares es muy sencillito. Si tú tienes dos carrileros en el Madrid, que tiene normalmente más posición de balón y ataca mucho, tendrá que llegar a la línea de fondo y poner buenos balones. Ninguno ha puesto ninguna. Y cuando se pone un balón desde un costado, ¿cuánta gente hay del Madrid dentro del área? Como mucho uno. El Madrid no carga el área como cargaba el Elche. El Elche llegaba con cinho tíos al área.
Como bien dice Paco, eso que parece tan sencillo.
Pero hay que trabajarlo. Cada vez que le marcan uno a uno a los dos interiores, a Bellingham y Güler en el caso de hoy, desaparece el juego.
¿Qué partido? Pero acuérdate que esto mismo decíamos el año pasado, que el Madrid no trabaja y tal, pues igual.
Que el Elche, quiero que dediquemos un poco de tiempo al Elche, al partido que hace el Elche y el mérito que tiene ver a un equipo de claro, es que qué bien juegan al
fútbol. Me ha parecido muy bien. Aleix Febas me ha parecido a nivel internacional.
Bueno, ¿y Valera?
Germán Valera igual.
Tienen tan poco complejo en jugar bien contra los grandes, contra los de su tamaño, ya se imagina uno que lo puede hacer, un entrenador como Sarabia, pero es que contra el Barça, contra el Atlético de Madrid, es que mola.
Mira,
es
lo que igual, sea el rival que sea.
Cuando le han metido el 1-1, claro, cuando le han metido el 1-1, lo normal era que un equipo dice, mira, vamos a quedarnos aquí.
Y han ido arriba.
Y han ido por el segundo.
Sí, no se cuajan.
Has dicho tú un nombre, y quiero decir yo una cosa del nombre respecto al entrenador. La fuerza que tiene que tener un entrenador con jugadores. Mira, Germán Valera es un futbolista estilista. Este, cuando debutó con el Cholo, cuando jugaba en el Atleti, jugaba de medio punta, era un gambeteador, jugaba arriba, trabajaba poquísimo. Lo único que se le acusaba era de que no metía la pierna, de que no trabajaba, de que no sufría. Bueno, pues Eder Sarabia lo ha convertido en un carrilero que pelea todas, que sube, que baja, que lucha. Hoy se encontraba con Arnold, cada vez que subía, a por él iba, si volcaba a Rodrigo a la derecha, a por él iba. Eso también habla de la fuerza que puede tener un entrenador para convencer a sus jugadores de que no solo en el fútbol hay que ser bueno, sino que también hay que currar, sí, ponerse el mono de trabajo y luchar, ¿eh?
Pero buen entrenador, ¿eh? Edes Arabia es un bueno. Muy buen entrenador.
Pero estos jugadores que curran se van para casa contentos, aunque no ganen, ¿eh? Quiero decir, no salen a estar los 11 encerrados en el área y tocan el balón una vez en el partido.
No, o sea, no. Y que yo me imagino que el aficionado de Elche se lo estará pasando muy bien. Independientemente del resultado de hoy, lo estará disfrutando mucho viendo a su equipo.
Un entrenador es bueno cuando saca partido de los jugadores que
¿cómo
tiene.
¿Cómo te leo, Gonzalo Andreini?
Cuando todos rinden parecido, ¿no?, al 100%, parecido al 100%, y segundo, cuando dota al equipo de una identidad. Y esto es lo que tiene el Elche. Que hoy, sí, además, se enfrenta en Real Madrid, que le da distancia, que no le presiona, que le mira, que las pelotas divididas entra siempre con más timidez, que pues, evidentemente le favorece la situación de partido, pero eso no es culpa del Elche. El Elche ha su partido está extraordinariamente bien.
Miguelito, muchísimas gracias, un abrazo.
Ya chao, llegado, hasta luego.
Ya ha llegado jugando hasta las narices de Courtois.
Lama, te doy la opción de si quieres quedarte a lo que vamos a tratar a continuación, que es Florentino Pérez y la Asamblea del Madrid, o si quieres lo escuchas en la radio y...
Pues la B, como el chiste, la B.
Vale, la B, que te pilas, vamos. Pues un abrazo, Manolo, buen viaje, hasta luego. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Guardiola llegó y largó a Eto'o. Luis Enrique echó a Berratti y Xavi Alonso ha querido cargarse a Vinicius, pero dio marcha atrás y Vinicius le acabará echando a él. Qué pena me da decir esto y lo siento por Ciro porque yo pensaba igual que él. Pero le viene grande la camiseta de entrenador del Real Madrid al señor Xavi Alonso. En cambio, otro le da un palo así, lo dice.
Vamos,
pero,
a esperar.
Pero ¿cómo es posible? Escuchando al señor López, la temporada pasada parecía que el todopoderoso Madrid de Xavi Alonso iba a ganar 6-0 todos los partidos. Gracias, realidad, por dejar en evidencia al populismo anticarleto. En sus declaraciones, Xavi Alonso cada día me recuerda más a Xavi Hernández. Es casi peor que él. No podemos seguir así. Este Real Madrid parece un equipo muerto, sin garra, sin orgullo y sin la más mínima dignidad en el campo. Y otro, mira, precisamente de lo que hemos hablado justo al final. Supongo que el Elche habrá tenido algo que ver en lo de hoy, ¿no? Es tremendo el baño que le hemos dado al Madrid. Merecíamos claramente haber ganado el partido.
Y ahora llega el profesional de la jornada de la mano de Obramat.
Y hoy he elegido, Juanma, a alguien que no ha ganado. He elegido a David Ferrer, que hoy hemos palmado la final contra Italia, pero para mí ha hecho una Davis extraordinaria. Así que David Ferrer y el equipo de la Copa Davis es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Y al igual que los entrenadores no quieren un pecho frío en el equipo, en Obramat no lo quieren en el hogar. Por ello, en Obramat encontraréis las mejores soluciones de calefacción: calderas, aerotermia, suelo radiante, radiadores, estufas de pellet o leña, inserts y accesorios de marcas profesionales a los mejores precios. Y si lo prefieres, en Obramat.es, donde compran los profesionales.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Si te vas a un piso de alquiler en una ciudad como Madrid o Barcelona, los precios están absolutamente disparados. Un piso en el barrio de Sants, por ejemplo, de dos habitaciones y 65-68 metros cuadrados, no baja de los 1.600 euros.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Nick y Judy por fin están de vuelta en Zootrópolis 2.
El Dream Team.
Y esta vez con un nuevo integrante que hará historia.
¡Hay una serpiente!
Y todo esto al ritmo de la nueva canción de Shakira. Zootrópolis 2 de Disney, 28 de noviembre, solo en cines.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Hacen falta líderes en el mundo?
Que yo te contara. Porque los líderes no son personas simplemente que ayudan a resolver problemas. Los líderes son personas que ayudan a visualizar posibilidades. Son personas que te ayudan a, primero a caminar, después a correr y finalmente a volar.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
12:45, hora menos en Canarias. Este es el tertulión de Tiempo de Juego. Este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. El día ha comenzado con fuerza porque se celebraba la asamblea de socios compromisarios del Real Madrid. Y Florentino Pérez ha disparado como nunca. Hacía mucho tiempo que no veíamos a un Florentino tan duro en su discurso contra Liga, Federación, UEFA, Barça, Negreira, Tebas, sí, ahí, Liga, sí, me apunta a Tebas, sí, está todo metido. Pero la novedad, la principal novedad de hoy es que Florentino ha atacado directamente al que hasta hace poco era un aliado, que era el FC Barcelona.
No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que como todo el mundo sabe, tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral, un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país.
Esto sobre el Barça y Negreira. Sobre Tebas, esto.
Señor presidente, me gustaría que se pronunciara a mi propuesta, que es sentir general del 95% del madridismo. Declarar al señor Tebas persona non grata para el Real Madrid.
Declarar persona non grata, no sé qué ganamos, si todo el mundo estamos de acuerdo, ¿no?
Luego Tebas por la tarde ha hecho un tuit donde, muy largo, ha escrito una especie de resumen de su vida desde muy pequeñito y explicando que es del Real Madrid desde los 6 años y que jamás le podrán arrancar ese sentimiento y lo que él siente hacia el Real Madrid. Arancha Rodríguez, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Cuánto ha durado el discurso de Florentino?
Pues una hora y 11 minutos, el discurso entero, la primera parte donde pues siempre repasa la actualidad del club, donde ha habido esa mención a los que se han ido, tanto en el baloncesto como en el fútbol, esas ovaciones a Ancelotti, a Modric, a Chus Mateos, bueno, en definitiva, también repasando un poco lo que es la actualidad económica, que el Real Madrid va a presentar su presupuesto más elevado, esos 1.248 millones, y en el minuto 42, aproximadamente, es cuando se ha bajado el fango, exactamente, sí. Y ha empezado a repartir a diestro y a siniestro. Y esa parte ha durado 33 minutos algo, casi 34 minutos, así que la verdad que ha sido una locución que yo no la recordaba. Llevo haciendo asambleas del Real Madrid durante mucho tiempo y nunca había visto a un Florentino Pérez tan duro y atacando a tanta gente, porque es verdad que, a ver, a Tebas en los últimos años pues siempre de alguna manera la tiza, a la UEFA y a Ceferín también, sobre Negreira no se había pronunciado desde luego en los términos que lo ha hecho en esta ocasión, contra el Barcelona tampoco, porque en los últimos años han ido un poco de la mano con la Superliga, así que yo creo que eso ha sido lo más novedoso y también es la primera vez que ha hablado y de qué manera sobre el estamento arbitral. Así que bueno, como tú has dicho, ha habido para todos. Yo he apuntado aquí temas. Tebas, Louzán, UEFA, CVC, árbitros, Negreira, Barcelona, partido de Miami, televisiones porque el fútbol sea tan caro, a los medios de comunicación por las subvenciones de la Liga. Así que nada, empezó esa locución diciendo el Real Madrid no está contra todo, lo que hace el Real Madrid es oponerse a lo que no es normal ni legal. Y entonces a partir de ahí empezó a decir que no era normal pues el partido de Miami, que era una adulteración, no era normal que Tebas y Louzán lo apoyaran. De hecho, ha anunciado algo que yo creo que no había salido en ningún medio de comunicación ni que habíamos hablado de ello, es que va a emprender medidas, acciones legales contra Tebas y contra Louzán, precisamente por haber permitido que se disputara ese partido de Miami, que finalmente no se va a disputar, pero por otras razones. Así que la verdad que ha sido un discurso, yo creo que muy sí. duro, y un Florentino Pérez como nunca lo habíamos escuchado.
Para Paco dice que es el mejor discurso, sí, como presidente del Real Madrid. Pero cuando dices que es el mejor discurso, es que estás de acuerdo con...
No. Vamos a ver, hay muchas de las cosas que dice Florentino Pérez. Primero, que yo no las conozco, y además he citado una, lo de que los medios de comunicación estén comprados. He explicado mil veces ya, y esta mañana lo he vuelto a hacer, el acuerdo que nosotros, por ejemplo, tenemos con la Liga, que nos manda los clips de los resúmenes de los goles de cada partido, que puede durar un minuto y medio, para ponerlos en la web o ponerlos en alguna red social, a cambio de que en ese minutillo y medio te cuela un anunciante de la Liga o un sí. mensaje de, tal. Pero no es intercambio de dinero. Entonces, yo hay muchas de las cosas, de las opiniones que ha dado Florentino Pérez, que serán discutibles, otras que no serán verdad, que cada uno tenga una visión distinta, tal. Pero me parece que ha sido el mejor discurso, que ha sido el más sincero, eso por un sitio, el que más titulares ha dado, porque también ha dicho que le va a reclamar miles de millones a la UEFA, y que UEFA y Tebas están... en contra del fútbol gratis, porque eso les mantiene los sueldazos que tienen. O sea, ha dicho muchas que va por Louzán, como dice ahora Arancha, y a por Tebas por permitir el partido de Miami. Pero sobre todo, aparte de que, porque se ha quedado a gusto, ha sido el más sincero, ha dicho de verdad todo lo que piensa, y solo escuchábamos a través de Real Madrid Televisión o de gente que fuera muy cercana a él, porque ha dicho del caso Barça y Negreira lo que la mayoría de los madridistas, por no decir todos los que yo conozco, esperaban que hubiera dicho desde el primer día.
Claro.
Desde el primer día.
Habría que decir entonces que los intereses que tenía el Real Madrid con el Barcelona eran más importantes que denunciar el caso Negreira.
Es que yo siempre he dicho aquí que me parecía incomprensible.
Bueno, ¿claro? Denunciar sí que lo denunciaron. Donde lo
no, no,
que
perdona, Sirio, el año pasado...
Otra cosa es de que él no lo expresara, no lo verbalizara como lo ha hecho hoy. Pero
por
que,
favor,
que
hace un año Florentino Pérez estaba diciendo que el Barcelona y el Madrid se tenían que ayudar. O sea, hace un año. Entonces, ¿qué nos creemos? ¿Lo de este año o lo del año pasado?
Yo sé perfectamente lo que dijo el año pasado. Por eso te he dicho que ahora lo ha verbalizado, pero que la denuncia ya existía. Que el Madrid es el único club que
individualmente
ha presentado una denuncia y se ha personado en el tema Negreira. Pero no
ahora. El año pasado el Barça ya había pagado los 8 millones a Negreira y todo eso. Y dijo que eran amigos. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? Porque el Barça ha dejado de apoyar la Superliga.
Perfecto.
Ese es el puente que se
ha... No, sí, porque cuando tú denuncias una cosa simplemente en función de que ese club ya no te apoya, pues digamos que mucha credibilidad
que no
tienes.
Esa denuncia ya existió.
No, me refiero
que lo único que ahora lo ha verbalizado, que esa denuncia ya existió por parte del Real Madrid.
Bueno, el viraje ha sido tremendo respecto al Barcelona en todas sus declaraciones.
A la hora de verbalizarlo, sí.
Claro, porque el Barça se ha acercado, según Florentino, a UEFA. Reuniones con Ceferín, a la ECA,
Paco, pero
a
¿qué es
Tebas?
Lo que importa? ¿Que el Barça haya pagado 8
no,
millones
te estoy
a
explicando,
los árbitros?
Que te estoy explicando por qué creo yo que Florentino ahora cambia
o
dice en público lo que decía en privado. Se ha acercado para él a UEFA, se aleja de la Superliga, se acerca a Tebas y ¿qué otra más era? Una más de estas, y entonces ha dicho, pues ya está, pues ahora ya voy a decir lo que pienso. Por eso me parece el mejor discurso.
Pero el Real Madrid ya había hecho comunicados manifestándose claramente en contra, y sobre todo lo que dice Ciro, es que ha ido a los tribunales. Es el único club que se ha personado. Más
porque
que
los demás
no
van con
hacer.
La Liga. Los demás van con la Liga.
Claro,
el único que se ha personado de forma particular ha sido el Real Madrid.
Bueno, porque el resto individualmente.
Bueno, pero él lo ha hecho. Bueno, pero más.
Pero lo ha hecho porque no va con la Liga ni a apañar roles. O sea, que es que.
Lo ha hecho por lo que sea. Lacho fue el primero en hacerlo.
Pero tú sabes, vamos a ver, Arancha, ¿tú sabes por qué lo ha hecho?
Para no ir con la Liga.
Para no ir con la Liga, claro. Pero que no pasa nada, si está en todo su derecho, pero
que
contemos...
denunciarlo, denunció.
Solo faltaba que no lo hiciera.
Bueno, por lo que ha explicado Arancha, él cree que tiene razón, pero la realidad es que está contra todo y contra todos.
Claro, la historia está, no hay nadie... que apoye algo o que sea susceptible de ser un aliado del Real Madrid.
Pues
todo
la
esto.
FIFA, por ejemplo.
No, por ejemplo, Infantino. Solo Infantino.
Pues
ha dicho que
por
hay muchos clubes que no tienen...
Y hay clubes que, según lo que ha dicho Florentino, no lo verbalizan, pero sí le dan el apoyo internamente al Real Madrid.
Pero yo luego votan otra cosa en la Liga.
Debe ser el Athletic Club de Bilbao, por ejemplo.
Pero que luego votan otra cosa
en la Liga.
Está en
contra de lo de la CVC.
Sí.
Claro. Bueno, pues supongo que el Athletic Club de Bilbao estará más cerca del Madrid que de Tebas y de la Liga.
¿Y esta situación de enfrentamiento es buena para el club? ¿O no convendría tender algún puente y arreglar algún tema? Por lo menos alguno. Oye, me voy a arreglar, pues qué sé yo, como UEFA.
Bueno, pero es que el Real Madrid, lo ha dicho Florentino, ha dicho que no va a apoyar nada que no considere que no es normal y sobre todo que no es legal. Entonces, él lo que hace es denunciar lo que no es legal, lo que todavía hemos escuchado. Lo único
yo, por ejemplo, en el partido de Miami creo que tiene toda la razón.
Por ejemplo, en el tema de la
Superliga.
En el tema de la UEFA.
Sí, pero sí, es que creo que tiene toda la razón.
En el tema de la UEFA.
Pero yo en la Superliga, pues me parece una idea que puede ser muy buena, pero por lo que sea, no ha ganado la batalla. No la ha ganado.
Pero ha intentado, tú dices, no tiende puentes, sí ha tendido puentes. Se ha reconocido por parte de tanto de la UEFA como de la Superliga que estuvieron reunidos o han estado reunidos 8 o 9 veces desde el mes de diciembre. Yo ya decía Florentino, me parece en el discurso, que bueno, que la UEFA había pasado de esas conversaciones. Bueno, se han intentado tender puentes.
Pero yo en general pienso que cuando alguien piensa que todo el mundo está en su contra, normalmente el problema lo tiene la persona que piensa que va contra dirección. O sea, puede tener mucha razón en muchas de las cosas que ha dicho. O sea, yo escuchando el discurso hay cosas que efectivamente tiene razón. Yo, por ejemplo, creo que el planteamiento del partido de Miami ha sido un desastre. Pero el problema es pensar que no, es que estos pagan a los medios de comunicación, los árbitros son muy malos, la UEFA va por nosotros, el Barça, que en esto tiene razón, por ejemplo, pero tenía que haberlo dicho antes, le ha pagado 8 años a Negreira. O sea, no puede ser que todo el mundo esté en contra del Real Madrid, que es el equipo que más seguidores tiene en el mundo. O sea,
pues
no,
¿sabes
es
lo que pasa?
Es imposible.
¿Sabes lo que pasa, Mónica? Que no lo piensa solo el Florentino Pérez. Es que lo piensa el 90% de la masa social del Real Madrid.
Eso lo dices tú. Yo no sé si tú has contado el 90% de la masa social.
Oye,
conozco gente que piensa que
ya
el equivocado
sé que la asamblea,
es
Florentino. Pero
otra cosa, Ciro.
Es una presencia minoritaria. Pero espera, acabo y ya está. Ya sé que la asamblea es una...
Ciro, ¿sabes cómo está configurada la Asamblea?
Bueno, sí, bien, pero que el 100%...
Es muy sorprendente que no haya nunca ningún crítico. Es muy raro que en una Asamblea...
Hoy ha habido críticos. En algunas preguntas ha habido gente que le ha afeado o que le ha dicho que tiene explicaciones...
Crítico?
Hay gente que le ha dicho, por ejemplo, debates del madridismo, por ejemplo, para muchos madridistas era importante que no desapareciera el nombre de Santiago Bernabéu y ha habido un socio compromisario que ha dicho, me gustaría que me explicaran por qué han borrado el nombre de Santiago del Bernabéu, me gustaría que me explicaran por qué se ha acabado con el himno de las mocitas y ahora escuchamos
¿Te parece muy crítico eso, Arancha? O sea, preguntar por el himno y por la palabra Santiago con todos
para
los respetos...
Para ti no, pero para la gente del Madrid... Es importante, entonces hay cosas
no, pero
que
crítico
debate
es, por ejemplo,
en el madridismo.
No, mira, crítico es decir, usted planificó un estadio que costaba 500 y pico
millones. Eso sí lo han preguntado, ¿eh?
Le han preguntado también eso.
1.300
y pico millones. Él ha explicado y ha dicho... Él lo han preguntado y él ha explicado y ha dicho... No hemos pedido... voy a buscar los apuntes porque él ha explicado que la inversión en el Bernabéu efectivamente son de 1.347 millones.
1.347
millones. Y que se ha aplicado...
300
exacto.
De no sé qué.
Pero bueno, que podéis tener razón los dos, Juanma, con que las asambleas son norcoreanas... Y sigo con que el 90% esté...
Sí,
bueno,
yo lo creo.
En el
yo
caso
creo.
De claro, Barça Negreira es el 99,9%.
Claro. Yo lo creo porque yo tengo amigos madridistas, evidentemente, y sé lo que opinan. Y todos están del lado duro.
Pues
o sea,
eso.
Hay un brazo duro en el Madrid que piensa que la Liga está manipulada, que
Tebas,
la UEFA...
Que no sé qué.
Es todo eso, esa lluvia fina,
sí,
ha calado
también,
muy bien.
También,
Juanma,
¿puedo
decir algo? Pues entonces no solo es Florentino, que
no,
es lo
claro
que
no,
decía.
Yo
es una
dicho,
gran
no
masa social del
por
Madrid.
Por supuesto. Y aparte hay otra cosa que quiero decir. Los presidentes ya no le hablan a la gente. Los presidentes le hablan a sus aficionados, a su gente. Es decir, a Florentino, lo que piense el aficionado del Betis de lo que le haya dicho hoy, se la trae al pairo. Florentino quiere contentar a los madridistas. No,
no
quiere contentar a los oyentes y a los lectores.
Eso no es nuevo, Juanma.
Como todos los presidentes de todos los clubes.
Si Jesús Gil hablaba para contentar a la afición del Madrid, no.
No, pero a lo mejor puedes pensar que, bueno, pues debería ser más político en este caso, tender la mano. No, es que él va a actuar... como cree que quieren que actúen los madridistas. Y los madridistas piden mano dura. Es así.
Juanma, ¿puedo hablar un segundo de esto?
Sí, sí, puedes hablar, Fouto.
A ver, yo quiero decir una cosa sobre lo que ha pasado hoy en la Asamblea. Para mí el único cambio es el ataque al Barça. Porque el resto ya lo llevamos escuchando a través de medios de comunicación oficiales, oficiosos. El ataque al Barça, lógicamente, sabemos por qué es. Tú no puedes pasar un año de decir que es un equipo amigo o que nos tenemos que ayudar.
Bueno, perdona, es que
perdona,
no, es que me está mandando Elena declaraciones de la Porta de ayer. Barça, ¿Está Elena antes. Conectada? ¿Está Elena Condis?
Sí.
¿Está Elena?
No, sí, no sé termino, si está termino muy rápido.
Hola, hola, sí, aquí estoy.
Elena, ¿qué dijo ayer? Espera, ahora terminas. Vale. ¿La Porta qué dijo ayer sobre Tebas?
Se le preguntó por Tebas, por esa acción que ha impulsado un grupo, y decía La Porta en Catalunya Radio, en una entrevista antes del partido, que no sabe quiénes son, que lo ha hablado con el presidente de la Liga y que todo quedó arreglado, porque al final la información que se filtró, y que filtró en este caso Tebas, era del Barça, que no cree que en estos momentos sea una buena noticia, porque tienen buenas relaciones con la Liga, que cada vez las relaciones con la Liga de parte del Barça son más normales, y que estos intentos de echar al presidente de la Liga no sabe de dónde vienen y que no se acaba de fiar.
Total,
o sea,
que
la
Tebas,
Porta defendiendo a Tebas
y de derecha por haber... es íntimo de la Porta que
eso podría ser, pero lo que quiero decir es que la Porta defiende a Tebas que quieren empapelar por filtrar datos internos del Barça.
Sí, sí, sí.
O sea, es lo
hermandades que surgen y otras
perdona,
que se agotan.
Por filtrar, no por publicar.
Es verdad, está bien matizado.
Una cosa es filtrar y otra cosa es publicar.
Perdón, es verdad.
Unos
datos
hablando antes. Para
Foto.
Aclarar una polémica.
¿Qué quieres decir?
Yo lo único que quería decir, Juanma, si me dejáis terminar, es que para mí lo más grave a esta hora de la noche es que solo Tebas haya contestado. No sabemos nada de la federación, no sabemos nada de este sindicato de los árbitros que se creó, no sé muy bien para qué, sé que le cobran una pasta a los árbitros, pero no sé muy bien
¿Ah, sí?
a qué se dedica este sindicato, cuando hoy a los árbitros poco menos que les han llamado corruptos, y tampoco sabemos nada del Barça, porque el Barça hoy sí que ha sido señalado. Quiero recordar, por cierto, que Florentino Pérez fue miembro de la Junta Directiva de Rubiales. Lo digo por ese conflicto de intereses que ha hablado hoy, que Tebas está en la de Lausanne. Recuerdo, en la de Rubiales, ha sacado de contexto las palabras de Fran Soto el otro día en el partidazo. Ha mentido con lo de González Fuertes diciendo que amenazó al Real Madrid cuando en ningún momento nombra al Madrid. Ha manipulado el relato de personación del caso Negreira que se persona un mes después, cuando el primero que se querella ante la Fiscalía es Javier Tebas.
No que
la primera querella del caso Negreira la pone Javier Tebas a la
espera,
Fiscalía
Ciro,
y el resto de clubes
Ciro, espera.
Se unen a la Liga. Ha hecho demagogia... Perdón, es que no he terminado todavía. Ha hecho demagogia con el fútbol gratis diciendo que un aficionado del Madrid de África no tiene dinero para ver el fútbol. Pues posiblemente ese aficionado no tenga dinero para pagar por el fútbol, pero tampoco tenga dinero para pagar una entrada al Bernabéu, que es el estadio más caro que hay, ni para pagar una camiseta del Real Madrid,
no lo
que
es.
Seguramente es la más cara que hay. Y ya termino. Libertad de expresión y veto. Hoy en Real Madrid Televisión han cortado las preguntas y ruegos de los socios compradores.
Lo hacen siempre.
Mentira,
¿eh?
eso no es mentira. En Real Madrid Televisión solo se da el discurso del presidente.
Sí. ¿Y por qué
desde
no han dado la parte que
razón,
tú has dicho que era más crítica?
Nunca lo hacen.
Porque nunca lo hacen.
Pero que nunca lo hagan. No, que nunca lo hagan. No quiere decir
solo
que
dan
esté
el
bien.
Discurso
han cortado la parte que ellos
el
pensaban que iba a ser
económico
y un detalle feísimo lo de relevo. Lo de relevo es un detalle. Es como hablar de un muerto. O sea, ¿cómo puedes hablar de un medio de comunicación? Porque si hablas de la COPE, de la SER, del Marca, del AS, bueno, pues tienen medios para defenderse. Lo de relevo ha sido de una desfachatez.
Dantesco,
o sea,
¿verdad?
Que quedemos por normal esto, de verdad. O sea, un medio de gente que se ha quedado en la calle.
Sí, habrá gente que no lo haya oído.
Que,
que dice que los medios que atacaban al Madrid, uno se creó para atacar al Madrid con dinero de la Liga.
Que no se puede defender relevo.
Se llama
que
relevo.
Relevo ya no existe, no se puede ni defender.
Ya está, ya terminado.
Lo que sí sabemos en este aspecto es que a Florentino ha procurado siempre que en los periódicos mandaran gente de su cuerda. Y creo que todos los aquí presentes...
Y sigue procurando.
Y creo que todos los aquí presentes conocemos casos de personas que se han visto afectadas muy seriamente por la presión del presidente del Madrid.
Bueno, también conocemos muchos medios que han pasado de la presión del presidente de Madrid, gracias a Dios.
Claro. Bueno, no, sí, sí, claro, hombre, como tiene que ser. Pero no sé si es el más indicado para hablar.
Yo creo que no es el más legitimado para hablar de pues eso, de medios de comunicación y de intervenciones o medios que supuestamente reciben no sé qué. Sinceramente creo que es la persona menos indicada para hablar de influencias en medios de comunicación, Florentino Pérez. Por lo demás, tiene razón en algunas cosas que dice, pero insisto, para mí, falta de credibilidad cuando habla del Barça, después de haberle escuchado decir que el Barça es un club amigo hace un año, y falta de credibilidad cuando tú piensas que todo el mundo está en tu contra. O sea,
pero escucha, en lo del Barça, que tienes razón, ahora yo creo que está en la posición en la que tenía que haber estado desde el principio. O sea, lo que era criticable era lo de antes.
Ya, Paco, pero que, era, pero
que le pareciera más importante la ensoñación de la Superliga. Que claro, lo que se estaban sintiendo todos los madridistas.
Esa es la historia, Paco. Solo que estamos criticando porque no lo ha hecho antes.
Claro.
Hace un año también no había pagado el Barça Negreira.
Ya no sabemos por qué no lo ha hecho antes. Y esto lo que nos demuestra es que detrás de muchas opiniones hay intereses. Que es así.
En todos los lados.
En todos los sitios. En todos los sitios.
Y lo que no sabemos es el modelo de club que va a plantear, que entiendo que hay que esperar a la Asamblea Extraordinaria.
Claro, es que hay tantas preguntas por resolver ahí.
Eso es lo esencial. Además, claro.
Ahora mismo creo que,
bueno,
que
sobre
yo
todo
creo que ha dejado más o menos claro, o sea, es verdad que lo va a profundizar en esa asamblea extraordinaria y luego se va a votar en referéndum, o sea, no van a votar solo los miembros socios compromisarios, sino que se va a votar en referéndum por los 98.272, bueno, aquellos mayores de edad que tengan acceso al voto para que se decida si están de acuerdo con este modelo, que lo que ha dicho, o sea, si quieres te lo resumo, Juanma, así sí, de manera, pues, porque no ha querido profundizar mucho, porque ha dicho que ya habrá tiempo para hacerlo, pero lo que ha planteado es que ahora el Real Madrid tiene esos 100.000 socios, entonces que va a limitar a 100.000 las personas o los socios que participen en una sociedad que va a ser una filial, o sea, el Real Madrid Club de Fútbol va a seguir existiendo, va a ser un club de sus socios, no va a ser una sociedad anónima ni nada por el estilo, pero va a crear una filial en la que los 100.000 socios que él va a fijar para que se quede en esa cifra, pues van a tener siempre el control absoluto y en esa filial habrá una participación minoritaria que, por ejemplo, ha dicho que puede ser del 5% o como mucho llegar al 10% de uno o varios inversores que estén comprometidos a largo plazo y que además estén dispuestos a aportar recursos propios, porque ha insistido que ahora mismo ser socio del Real Madrid es algo sentimental y que él quiere que sea algo real y tangible y que tenga patrimonio, con lo cual si un socio dentro de unos años fallece, sus herederos puedan percibir algo, o sea, el valor patrimonial de haber sido socio del Real Madrid y que además esas acciones, o sea, ese socio que fallezca no podrá caer en manos de la condición de socio en manos de cualquier persona, sino de otro socio que sea hijo o descendiente de un socio.
Sí, vamos, hay cosas que se medio entienden. O sea, tú abres en 5 o un 10% la propiedad del club, por decirlo de alguna manera, aunque sea a través de una filial, y te caen, pongamos, 1.000 kilos. Vale, le viene muy bien 1.000 kilos al Madrid y al Murcia, a todo el mundo. Vale, eso lo entendemos. Entendemos también que las acciones no son traspasables. Vale, no queremos que esto sea una carrera de... Vale, sí son heredables. Vale, pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Que son preguntas que yo le he hecho a Arancha. Si un socio del Real Madrid no tiene pasta para pagar el carnet de socio, no. Pues porque le va mal, la vida le va mal, le han echado el curro, se la ha... eso se puede transformar en dinero, se lo recompra el club. ¿Qué pasa si se deja abierto futuros ingresos? Acabar el Madrid siendo una sociedad anónima, le entiendo la parte de... que el Madrid sea siempre de sus socios. El Madrid ya es de sus socios.
Claro, pero la pregunta es ¿por qué ahora perdona, esto, Paco?
Por eso, perdona. Solo entendería, pero por eso espero muchas más explicaciones, que dijera, no, es que a través de esta sociedad, Pepita Pérez, Real Madrid, B, filial, como se le llame, nunca la Liga o ninguna asociación de... clubes europeos o ninguna cambio en la ley del deporte podrá decidir que por mayoría los clubes de la liga pueden, por ejemplo, vender a CVC el 10% a 50 años de... ¿Sabes? Como si fuera para
pero
proteger...
Si eso ya pasa.
Pero si eso se ha votado en la liga y eso es
voluntario.
Pero,
no, no, sí, CVC. Claro, es voluntario, pero si lo que yo le entiendo que quiere, pero es que lo tiene que explicar muy bien, porque yo no me he enterado muy bien de la película. Es que si mañana cambia la ley del deporte y es obligatorio las decisiones mayoritarias en una asamblea de la liga.
Pero Paco, la ley del deporte cuando Uribe quiere inhabilitar a Tebas.
Pero, joder, pero que si no me entiendes, que el gobierno cambia mañana y te cambian la historia, es que si no, no entiendo la necesidad de cambiar la estructura societaria del Madrid.
Ya hablaremos de ese asunto. De este asunto. Gracias, Arancha, un beso.
Un beso, hasta luego.
Mensaje, rápidamente, ¿qué dicen, Arau?
Florentino se queja de los precios de la televisión, pero no habla del precio de las entradas del Bernabéu. Es muy gracioso. Nuestro presidente ha dicho hoy lo que pensamos todos los madridistas y todavía creo que ha sido algo blando. Otro dice, cuando estás enemistado con absolutamente todo el mundo, es muy probable que tú tengas algo de culpa. Florentino necesita gente cercana que alguna vez le lleve la contraria. Florentino ha sido muy tibio con el caso Negreira y con el caso Dani Olmo hasta hoy, y eso a muchos madridistas nos parecía inexplicable y muy cabreante. Y por último, decía otro, a Florentino lo que le falta es mucha humildad. El error de lo de los conciertos es impropio de un ejecutivo de su nivel y aún no ha reconocido su error ni ha pedido perdón a sus socios.
Yo no he visto el discurso completo, Paco. ¿Ha dicho en algún momento, Florentino, me he equivocado en algo?
Yo he oído solo la primera parte, o sea, esa hora larga,
sí,
porque luego a la segunda intervención esa ya no la he oído. En la segunda intervención ha contado Arancha que, por ejemplo, ha dicho que volverán los conciertos, creo, algo así, que en diciembre está arreglado la insonorización. Yo el me he equivocado no lo he oído. El tramo que yo he oído, no.
Vale. 1:10, hora menos en Canarias. ¿Seguimos?
Es difícil que lo diga.
No creo. Pues mensaje de Gemma Santos.
Pues ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre, a estas horas abrimos winamax.es, analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido liguero que nos queda mañana, para ese Español-Sevilla. Mira, una victoria periquita tiene una cuota de 2.05 a 1 en Winamax, el empate se paga 3.35 y una victoria del Sevilla tiene una cuota de 3.80. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin, que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
¡Oh! ¡Te la mejoramos!
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte.
De clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator.
Todos los slots que imagines.
Y con la seguridad que da llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere. Tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La inteligencia artificial, nos guste o no, lo sepamos o tampoco, ya forma parte de nuestras vidas. Aprender a aprovecharse, a utilizarla para bien, es el verdadero desafío.
Lo emplean para tareas de aprendizaje y de productividad en su trabajo, en resolver problemas reales y mejorar habilidades laborales.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Tú eres bueno, muy bueno, pero yo pensaba que falta algo. Para ser mejor, para ganar, necesitas las mejores piezas, ¡ya!
En Sangobán Weber tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar del confort térmico en tu hogar, ya que somos la solución de fachada SATE. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta Citroën.es.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en Movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Hay ahorros que sin más y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Tener causas en los tribunales, en el sanchismo, no es una deshonra, es una medalla. ¿Por qué? Pues porque permite profundizar en la estrategia de la polarización.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Este es el tramo final del tertulión. Ya habíamos saludado a Elena Condis en Barcelona. ¿Sigues por ahí, verdad, Elena?
Sí, aquí sigo.
¿Emocionada todavía con el estreno del nuevo Camp Nou? Fue muy bonito. ¿Cómo estuvisteis?
Bueno, la gente lo que dice es que es como volver a casa en Navidad, por Navidad, ¿no? Porque veías, al menos ahí teníamos el palco muy cerquita, a la gente muy emocionada, muy ilusionada, un ambiente de grandes ocasiones. Laporta llegó andando desde su casa, vive a unos 20 minutos a pie del estadio, se dio un baño de masas, después también la carga
andando
emocional.
Desde casa, día de partido, sí. Tremendo.
Sí, sí. Fue bajando tranquilamente el mismo recorrido que hizo Leo Messi el día que visitó nocturnamente el Camp Nou, pues sí. Más o menos lo mismo, porque Laporta vive muy cerca de ese hotel donde se alojaba Leo Messi. Y bueno, la carga emocional también del saque de honor que realizó un socio muy antiguo, el socio número 6 de la entidad. Y después los jugadores, que también todos coincidían en que este Camp Nou les va a dar un empuje más, ¿no? El hecho de volver a casa, aunque todavía están obras y se ve, ¿no? Las grúas, el hormigón, los andamios. Ayer, al ser día laborable, porque el sábado también trabajan, había obreros en la tercera grada, que es la que se va a terminar en 2027, que evidentemente ayer están parados y admirando el partido, sacando fotos con sus teléfonos móviles. Y bueno, que Flick, que cumplía un sueño, porque siempre había pensado que algún día le gustaría entrenar el Barça. De hecho, cuando le destituyeron de un club de tercera división de Alemania, fue al Camp Nou y dijo que soñaba con este momento. Ayer pues pudo cumplirlo, 4-0, portería cero con el regreso de Joan García. Vamos, que el equipo llega en un buen momento al partido importantísimo y difícil de Champions. Pero, en Stamford
ahora,
Beach.
Elena, disfruta donde estáis, porque lo único malo de ser periodista e ir al Camp Nou era que te ponían tan alto que era desde donde se tiraba Baumgartner. O sea, y ahora tienen un sitio cojonudo. O sea,
Pero se van a quedar ahí.
No, por eso digo que disfrute ahora.
Ah.
Sí, sí, pero bueno, yo prefiero vivir el presente, porque la gente decía, no, pero luego vamos a volver ahí al gallinero. Digo, bueno, pero ahora mientras estamos, vamos a disfrutar de este momento, de estar detrás del
ahora
palco.
Ahora está donde te sitúan en las Eurocopas y Mundiales, que te ponen en una tribuna preferente.
Yo he estado muchos años en el gallinero y he visto el fútbol maravillosamente.
Pero es demasiado lejos.
Como
ahora en el Bernabéu, por cierto, que estás también arriba del todo.
Sí. Bueno, pues que ayer veías todos los detalles, Laporta haciendo videollamadas con amigos y familiares para enseñarles el campo, cómo se saludaban, la gente guapa.
No es ni la mitad de lo que era el Camp Nou.
No, pero cuando se llene el Fondo Norte, yo creo que dará una buena sensación. Ayer había 45.000 personas y el hecho de no tener la pista de atletismo también hace que el público esté mucho más cerca y empuje. Gritaron a favor de la grada de animación. Vamos a ver si el Fondo Norte se llena con gente joven, que es lo que dijo la vicepresidenta Elena Ford, que quieren hacer un fondo de animación con gente joven, sin especificar la edad. No sé de qué edad a qué edad se consideran personas jóvenes. Y hasta también 60. El minuto...
Bueno, no creo que sea.
No, sí, no, sí, pero no creo que sea el.
A partir de 60 adultos y a partir de 100 senior.
O leyendas.
Leyendas. Mira qué bonito. En vez de veteranos, ni viejos, leyendas. Qué bonito. Joder,
con 100 años y al fútbol, ya me contarás.
Sí, sí, sí. Sí. El equipo ganó 4-0. Lamín. Bueno, hizo cosas otra vez de Lamín, ¿eh? O sea.
Pero no, ayer, pero terminó mejor más, de lo que empezó, ¿eh? A mí,
ayer más como asistente, yo
sí,
creo.
Sí, sí.
Pero es verdad que dio dos goles y dio otros dos pases que dejaron solo a Ferran. Uno lo anularon por fuera de juego y la otra la falló Ferran. Pero es que esa faceta de pasador ilustrando con la pelota el fútbol que ve maravillosamente es un jugador que merece la pena ir al campo solo para verle hacer esas dos, tres cosas distintas que hace cada semana.
Yo sigo sin ver bien del todo. Fíjate.
No, ayer no se marchaba mucho.
Por de hecho, eso, la primera parte... sobre todo a la hora de encarar, del uno eso contra uno, o sea, a ver, él es muy bueno.
Sigue faltando un poco.
Sí.
Pues ayer hizo...
No, pero ayer, por ejemplo, la asistencia a Ferran, macho, es una jugada que se va de todos.
Sí, pero que a la hora de encarar, de irse así en velocidad, o sea, me da la sensación de que todavía no está bien. Sí.
En la primera parte, casi se... yo lo dije, me parecía que se estaba un poco mejor Nico, porque les comparaba, porque... Son casi hermanos de selección, los dos con osteopatía de pubis, los dos son extraordinarios. La mina ha crecido mucho más desde la Eurocopa. Y en la primera parte, hasta Nico me parecía que estaba un pelín por encima de la mina.
Oye, mucha tirantez con el Athletic, con la gente de la directiva del Athletic, Elena, porque las relaciones están rotas.
Sí, están rotas. Frialdad. La verdad que no había ningún tipo de complicidad. Se vieron, estaban sentados en el palco el uno al lado del otro, los presidentes, pero vamos, me dicen que no hubo ningún tipo de intento de acercamiento entre ambos presidentes, que las relaciones siguen bastante.
Qué marrón ponerte a ver el partido con alguien con el que no te hablas, ¿eh? Ahí todo el rato tienes que estar...
Bueno, pero ayer Laporta está tan feliz, Juanma, que yo creo que le daba igual, ¿eh? Sí, es que ayer... Era un día tan importante para el presidente del Barça que eso era lo de menos. Y seguramente cuando te llevas tan mal con un club, golearle 4-0, pues todavía es un plus más, ¿no? De irte contento y feliz a casa, que es un poco la sensación que nos dejó ayer. Por cierto, ya ha empezado un debate en Barcelona que Miguelito me ha lanzado 50.000 WhatsApps durante el día de hoy y ayer, que es que si Joan García va a ir convocado...
Pero no era García.
Sí, depende
García,
del mes,
perdón.
Coño. ¿No?
Depende de la hora. No, voy a decir que es Joan García porque me lo dijo él cara a cara, con lo cual es Joan García,
vale.
Perdón.
Vale, pero llevas llamándole tres veces Joan García.
No, pero luego voy yo y cuando dice García en los partidos le digo, pero claro. ¿No era Eric García?
Por influencia vuestra, porque vosotros le llamáis Joan García y a veces pues se me va y acabó...
O sea, yo le doy la tabarra para un lado y ahora va Joma y le da para el otro. Es que mira que...
Bueno, Joan García. Él me dijo que él prefería a Joan García, pues yo le llamo Joan García.
Bueno, venga, avancemos. ¿Y qué pasa?
Pues eso, que ayer dejó la portería selección. Cero después de dos meses, que le transmite mucha seguridad a la defensa y que la gente dice que por qué no le llama. Ayer era el comentario más escuchado en el Camp Nou después del partido, pero, después de...
Que si no le puede
¿por qué no le llama de la Fuente para ir al Mundial?
Pues
era
lo que le quedaba de la Fuente, llamar a Joan García lesionado para la selección, vamos.
Que si sigue en este nivel, y además lo decía Emilio Pérez de Rozas, que les extrañaría mucho que no fuera convocable Joan García.
Raya todo, está haciendo un año espectacular.
Sobre todo está abriendo un debate, el que está abriendo el debate es Unai Simón, con un año que está por debajo del de Raya, que puede estar por debajo del de Joan García. ¿Lo he dicho bien? Si el chico evidentemente cumple con las expectativas, es el que está abriendo el debate, porque Unai no está bien, o sea, no está teniendo un buen año y no está bien, y ayer, sobre todo el primer gol, fue propio del...
Pero Santi, en la selección no está fallando, ¿eh? En el Atlético la selección, está bien, pero en la selección...
En la selección no está fallando, ya lo sé, pero es que hay mucha gente que no ha fallado en la selección... y que un mal momento de juego pues ha hecho que ya no vuelva a jugar.
Lo de la selección, las lentejas que dan en la selección, a Oyarzabal, por ejemplo, lo hacen mejor que en el club. A Dani Olmo, mejor que en el club.
Sí, a todos.
A Unai, mejor que en el club.
Yo entiendo que los equipos, sobre todo la selección, no se hace siempre así, pero si es por rendimiento actual, Raya está muy por encima de los demás.
Sí, sí, sí. Lo dijo Courtois el otro día aquí, que Raya estaba siendo uno de los porteros.
Pero estaba el año pasado también.
De la temporada. Elena, mañana viajan ya para Londres y el martes a las 9 en Stamford Bridge, Chelsea-Barça, que es un grandísimo partido, ¿no?
Sí, pero entrenan a las 12 en Barcelona, ¿eh? Vuelve a mantener esa rutina que ya cambió antes de ir a Brujas. Por la tarde hablarán Flick y Rafinha, y a nivel deportivo las novedades es que Rashford viajará y ha recuperado de la gripe, De Jong también tras sanción, Pedri está prácticamente descartado porque no ha entrenado ni con el grupo, y son baja Ter Stegen y Gavi. El Barça que solo ha ganado en una de sus 7 visitas en Stamford Bridge, es decir, es un campo complicado para el conjunto azulgrana.
Un beso, Elena, gracias.
Hasta luego.
Antonio Ruiz, hola Antoñito, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, y permíteme, ¿no?, como siempre, acompañar. El dolor de mis compañeros es mi dolor también, en malas noches como la de hoy y en malos tiempos, ¿no? Así que un abrazo fuerte.
Muy bien.
El Atlético de Madrid, quinta victoria consecutiva. De lo mío, pues mira, te cuento. Yo, pero siempre me gusta dejar, ¿no?, ese rastro de amor.
Pero de qué ha llegado Cardoso, cómo ha cambiado esto, ¿eh?
Sí, el Atlético de Madrid, quinta victoria consecutiva.
Están tardando en cambiar el nombre al estadio y poner Metropolitano, sí, Cardoso,
sí.
Tío.
Claro, claro que sí. Quinta victoria consecutiva del Atlético de Madrid. 12 partidos sin perder en Liga. Todos aquellos que, entre los que estáis, alguno de vosotros, enterrabais a este equipo hace un mes, pues ahora tenéis que soportar que esté vivo.
El liderazgo.
Esté peleando.
Esta es la misma grabación del domingo pasado.
Sí, sí, es que no podía estar hoy y nos ha dejado...
Eso es, lo he dejado grabado, pero a que suena como si fuera directo.
Suena como la de los últimos 5 partidos.
No digo ni la hora.
5 años.
Y un partidazo, además.
Si digo la hora 1:25, parece que es que está grabado de verdad, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el equipo no ha hecho...
No, el partido ha sido un bocadillo de piedras, ¿eh?
Bueno, bocadillos de piedras que hay que ganar.
Espectacular.
Bocadillos no he dicho valor, pero...
El Madrid, el Getafe fue un partidazo, sin embargo.
El Getafe es un equipo extravagante.
Pero vamos a ver, tú, Fouto, saltas permanentemente...
Muy bien, Fouto.
Estáis ahí con una tita acorralándole.
Estás obsesionado, en serio. Pero vamos a ver.
No está bien eso, Fouto.
Es increíble.
Pero es que es verdad. No, vaya partido. Hombre, es que jugar en Getafe...
Pero,
Juanma,
¿y qué dijimos el día del Getafe al Madrid? Claro. Porque tienes que sacar siempre al Madrid.
Claro, pero es que jugar en Getafe... Lo que estoy diciendo, Paco, es que jugar en Getafe da igual. Que sea el Madrid, que el Atleti, es un partido siempre muy complicado, lo que quería decir. A que sí,
que tiene mucho mérito el Getafe, hombre, que el Getafe compite.
Cuidado, que Tebas es
madridista. Hay una lectura, efectivamente, como dice Antoñito Ruiz, hay una lectura muy buena, Gonzalo, que es que este equipo, respecto a puntos, estaba en el abismo hace un mes y medio y está a 4 del líder. Ha aprovechado, bueno,
Sí. Yo creo que hay una lectura mejor todavía. Si quieres ver el vaso medio lleno,
sin jugar bien todavía.
Exacto. Y sobre todo sin que ninguno esté sobresaliendo demasiado. Llorente, que esperemos que no sea mucho la lesión con los partidos que vienen ahora, tanto de Champions como de Liga, pero salvo Llorente y Juliano, que es verdad que son jugadores que físicamente están muy fuertes, los que realmente pueden estar marcados llamados a marcar las diferencias, no están.
Baena igual se va notando, ¿no?
Bueno, Barrios también.
Tampoco demasiado, ¿eh?
Sí, pero yo entiendo a Gonzalo una cosa. Ahora también te digo, si un tío está súper fino, eso es. Si un tío está súper fino ahora, a lo mejor en marzo o abril, las eliminatorias de Champions, es cuando de verdad necesitas que Julián esté en Julián.
Sí, por eso te digo que la manera de verlo de manera positiva es decir, oye, el equipo está ganando, se está reenganchando y recuperando los puntos que había perdido al inicio de Liga, y aún así sus mejores futbolistas no están apareciendo.
Grandes individualidades, es verdad.
Exacto, no es así. Entonces,
bueno, hoy tenía un hándicap importante. Hoy ha perdido la vía más prolífica que tiene, que es la banda derecha, sin Juliano, que se cayó de la convocatoria, y sin Llorente, minuto 12. O sea, que,
oye, lo de Julián que comenta, que estáis comentando, fuera de casa, solo ha marcado un gol.
En el primer partido, además, contra el Español.
Pero el jugador que no fuera de casa no tiene gol.
Bueno, necesita tocar bola también para meter gol.
Hoy es que casi no ha participado.
No, hoy el partido ha sido absolutamente insufrible, pero bueno, se ha ganado y ya está, 1-0.
Si es que el cartel no animaba nada, ¿eh? O sea, Getafe Atlético Madrid, yo de verdad...
Que sí, no, ya, es un partido duro de ver, pero tampoco se puede analizar mucho más del partido. Es no. que,
creerme que el han pasado muy pocas cuando cosas. Cuando lo ves en vivo, a mí yo admiro a Bordalás y admiro al Petróleo.
No, eso es otra cosa, Antonio, estoy de acuerdo.
Bueno,
sí,
te quiero decir que la dificultad que ofrece el Getafe hay que verla en directo para darse cuenta de que es un equipo muy difícil de roer. Muy difícil
pero muy difícil de roer y de ver.
Pero para todos los equipos,
yo que he estado viendo el tenis, ¿no? Y lo iba a ver ahora cuando llegue a casa el Getafe Atlético de Madrid, no me lo recomendáis, ¿no?
Te lo puedes ahorrar, sí.
No te lo pierdas.
¿Lo ibas a ver ahora de verdad el Getafe Atlético
Madrid? Claro, no lo he visto porque estaba viendo el tenis.
No te crees.
Depende, te cuesta mucho coger el sueño.
No te creemos.
Y tengo la cinta ahí VHS.
Roberto, tómate un Almas antes de verlo. Te tomas un Almas o dos. Igual así, igual lo digieres un poquito. Bien. Bueno,
tampoco
miro los cuatro primeros.
El Madrid hoy también era de Almas.
Eso te iba a decir. No te mires el Elche Real Madrid tampoco. Bueno, el Elche sí, porque juega como Los Ángeles.
Antoñito, pues los dos próximos partidos: uno el Inter de Milán y luego el Oviedo.
Sí, el Atlético de Madrid la verdad es que ha hecho fuertes, ha cumplido los pronósticos de que en casa el mes de noviembre le iba a ir muy bien porque ha ganado todos los partidos en casa y ahora le quedan algunos partidos en casa que no son tan fáciles. El del Inter es un hueso porque el Inter, aunque ha perdido hoy en el derbi milanista con el Milan, viene con lanzado en la Champions y luego el Oviedo el sábado. Y que según dice Paquito es el verdadero partido europeo, ¿no?, de la semana.
Bueno, firma el empate, hazme caso.
Y después le toca el Barça. El Barça el partido adelantado.
Por cierto, si está Elena, ¿me va a tocar a mí la tribuna buena ahí en buena altura o ya la quitan para el día?
No, sí, claro, sí. Te toca.
Va a durar eso.
Vale.
Toca, ¿no? Estás en segunda altura, segunda anfiteatro, estás como un rey ahí.
Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Qué lindo. Estoy recontento. Un beso. Chao.
Un beso. Hasta luego. Oye, cerramos con un reconocimiento al equipo español de la Davis, tío, que lo han hecho...
Gran semana, hombre.
Sí, ha sido. Sí.
Pensaba que ibas a cerrar con un recuerdo a Oliva.
No. Oliva...
Que fue de Oliva, por cierto.
¿Qué fue de Oliva?
Oliva, pues sí,
cargado ya.
Juega mañana.
No, yo no me cargo a nadie.
Donde quiera que esté Oliva, un saludo.
Donde quiera que esté Oliva, pues un saludo para él. Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
Asumo el papel de Oliva encantado, ¿qué tal? Muy buenas. Sí.
Bueno, tú además que estás contento con el Racing ahí arriba, junto con el Depor y con Las Palmas.
Hemos hecho el partido más serio de todo el año y eso es mucho decir, porque atacar siempre atacamos bien, pero en defensa hemos estado muy bien.
¿Has estado viendo el partido mientras estabas en el tenis?
Bueno. Digamos que tenía un enlace puesto y de vez en cuando echaba un vistazo.
Di la verdad.
Sí, pero ¿qué más da, Angelito?
Sí, lo tenía puesto.
Angelito, un partido del Racing y que se estén liando a puñetazos Trump y Putin pone el partido del Racing. O sea,
no tengas ninguna duda.
Sí. Ángel, ¿hemos llegado más lejos de donde pensábamos?
Sí, sin duda. Yo llegué aquí creyendo que con Carlos ganábamos la Davis y lo creía de verdad. Y es verdad que una vez que Carlos se cae, lo normal es haber caído en la primera ronda con el que era uno de los favoritos, que era República Checa. El único equipo con tres top 25. Había aquí cuatro top 25 y tres los tenía República Checa, para que veas hasta qué punto tenía nivel. Les ganamos y les ganamos bien. Ganamos Alemania, que seguramente fuese la segunda favorita. Y al final es verdad que Italia en casa y con un cuadro regalado y 24 horas más de descanso, que yo creo que se ha notado, aunque no ha querido poner ninguna excusa al equipo español. Pero claro, es que han jugado con Austria, el peor equipo sin duda de los que estaban aquí, con Bélgica, pues seguramente el siguiente, y 24 horas más de descanso con España. Pero bueno, es lo que tiene organizarlo, es lo que tiene poner la sede para los tres próximos años. Nosotros la tuvimos unos cuantos años y no la aprovechamos, y es lo que tiene, y se lo he contado a Joseba, y quiero que lo oigáis todos, darle la importancia que le dan al tenis en este país. Hay una televisión solo de tenis, no un canal, una televisión completa, se llama Super Tenis, y no solo eso, sino que le da el nombre al pabellón en el que hemos jugado hoy, el Super Tenis Arena de Bolonia.
Pero será una cadena, ¿no?
O sea, se está trabajando mal aquí el tema del tenis en los últimos 50 años, ¿no?
Una televisión, un canal de televisión que se llama Super Tenis, y que es una televisión en sí.
Por eso un canal tenis, como aquí pueden dar tenis en Movistar.
Pero no es Movistar que de vez en cuando de tenis con la misma gente.
Sí, pero aquí hay una que es golf, por ejemplo, Movistar Golf. Te refieres a un canal temático.
¿no?
Sí, sí, pero eso que son, o sea, que tienen personal como si fuese una televisión y que dan nombre ese canal en concreto, Super Tenis,
y los de Golf no tienen personal, que tienen que son maniquís. Nosotros Movistar Golf tiene personal también y tienen ordenadores
inteligencia artificial.
La caja mágica,
qué pena que no haya ninguno por aquí ahora de Movistar Golf, que estoy levantando la, porque suele haber gente hasta ahora.
¿Tú te imaginas que la caja mágica se llamase Movistar Tenis?
Se llama el Movistar caja... Arena, ¿lo conoces? Que queda al lado de tu casa, Movistar Arena.
Sí, pero ¿y qué tiene que ver? Pero que Movistar es una cosa gigantesca, que Supertenis es Supertenis, no es Movistar, es Supertenis. ¿Me explico o no?
Yo creo que esa es la clave de que Sinner...
No, esa es la clave. Esa es la clave de que este país, de que este país tenga el mayor futuro del tenis, tenga muchísimos tenistas y le dediquen muchísimo interés al tenis.
Muy bien. Hablaré con Movistar porque es una vergüenza que no haya Movistar Tenis.
Produciendo campeones.
Pues te voy a decir una cosa. Vamos a crear Movistar Tenis.
Deja una nota ahí, Juanma. Sí,
mira, voy a dejar una nota aquí encima de la mesa. Enric Rojas. Enric, urgente. En vez tenemos que generar una televisión que se llame Quita Movistar, Supertenis.
Y de hecho, dile que rompa el acuerdo de la Champions.
Mega tenis.
Que rompa el acuerdo de la Champions, que al final lo que importa en Movistar.
Paco, tú
es el
que eres
tenis.
Amigo del consejero delegado, mándale un mensaje y dile que se acabó Movistar.
¿Te acuerdas que había en Alemania, en el Mundial, veíamos una cadena que era una galleta? Una galleta que hablaba en Alemania, en la televisión.
¿Sabéis? Mira, me lo están confirmando desde la Federación, que es un canal, una televisión de la Federación Italiana de Tenis. Tienen un canal propio, una televisión propia.
Vamos a ver.
Que lo haga la Federación Española de Tenis.
Claro, nos ha quedado claro, Angelito, que es un canal.
¿Qué quieres? ¿Que hagamos, Angelito? Pues muy bien, para los italianos, pero ya está bien. ¿Qué?
Hemos perdido por eso.
Estás haciendo responsables a nosotros de la película del tenis, cuando tenemos tenistas fantásticos y vemos tenis todo el que queremos.
Claro, bueno, que España. El mejor capitano seleccionador que hay en este país se llama don David Ferrer y que el año que viene vamos a ganar la Davis.
¿Federer lo llamaré?
¿Federer? ¿Has dicho?
David Ferrer Ern, que es su segundo apellido.
¿En? ¿Se llama?
ERN. Su madre es de origen alemán, su apellido.
Ah, muy bien. Gracias, Ángel, y bienvenido a España mañana otra vez de nuevo, ¿vale?
Joder, no sé las ganas que tengo.
Un país inhóspito que no tiene ganas de tener. País...
Oye, Bolonia es una ciudad fantástica.
Mañana libra Angelito.
¿Te ha gustado el ambiente en Bolonia, Ángel?
Sí, la verdad que sí. Temblaban las cabinas, que daba gusto, pero por lo demás, bien. No, la verdad que ha estado bien. Bonita ciudad, mucho más bonita que Turín.
¿Ahora qué te coges? ¿Cuándo vienes por la radio?
Si puedo, te veo hasta la semana que viene.
Palma con las
si
vacaciones
puedo.
De Navidad.
Muy bien. Pues
poco más que tú. Vamos.
Nada, no, la verdad que me cogeré mañana y el martes estoy por allí. No te preocupes.
Qué hachazos, tío.
Venga, un abrazo. Hasta luego. Un
abrazo, si os quiero.
Mensajes, digo, ahora las preguntas.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero esto de relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Paco González, ¿se comerá los turrones Xabi Alonso?
Sí.
Gonzalo,
no sé
Miró.
Dónde, pero sí.
Vale. Gonzalo Miró, ¿te aburre más un documental de animales o los partidos del Atleti?
Hay documentales muy buenos.
Palomar, ¿ha sido el peor partido de la temporada del Madrid?
No, creo que hemos visto alguno peor por ahí.
Rico, ¿te gustó el saque de honor? ¿Te gustó que el saque de honor lo hiciese un socio con antigüedad en lugar de una leyenda?
Me gustó por el respeto que tengo a esta gente. Socio número 6 me parece el que hizo el saque. A mí me hubiera gustado naturalmente que fuese Messi, creo, como todo el mundo. Pero estando vivo Evaristo, me hubiera gustado que hubieran traído a Evaristo de Brasil para hacer el saque de honor.
Pero Messi, cuando se estrene, todo el aforo, ¿no? Ahí sería más chulo, ¿no?
Bueno, pero ya que se da este paso, pues y se le viste de ceremonia, pues hubiera sido fantástico que Messi hubiera dado el saque de honor.
Joseba, ¿tienes ya claro quién es el responsable del robo de bombones en COPE? Al parecer ha habido una sustracción de bombones en los últimos
Sí, pero creo que vienen repuestos, ¿eh?
¿En serio?
¿Sí?
Vale. Ciro, ¿debería el Madrid declarar a Tebas persona non grata?
Yo digo lo mismo que el presidente. Soy un portacoz.
Cañizares, ¿se equivoca Hugo Duro con sus gestos al final del derbi?
Bueno, es un derbi, es un partido caliente y por lo tanto pues uno pierde un poco también la educación. Pero también al chaval la habían castigado también y también la habían dado. En fin, cosas que pasan en fútbol, no tienen más importancia.
Fouto ya ha respondido a esta. ¿Hay falta en el segundo gol del Madrid, Fouto? Has dicho que no.
No, yo he dicho que el CTA creo que va a decir que no.
Ah, ¿y tú qué dices?
Eso es diferente a decir yo mi opinión.
¿Y tú qué has dicho? ¿Y tú qué dices?
Perdona. Mañana te la cuento.
¿Mañana?
Es un cebo.
Bueno, es 11:30.
Ah, vale, muy bien.
¿Y a qué hora para poner la radio?
Qué intriga.
Las 11:30. Bueno, tú libras hoy mañana.
Sí. Mañana estamos pendientes todos a las 11:30. Nos va a decir Fouto lo que opina.
Mañana van a poner la alarma. Voy a ponerme una alarma.
Una alerta, por favor, sí. A las 11:30 Fouto rompe su silencio. Compañero, muchísimas gracias, que tenemos una semana buenísima por delante. Un abrazo, ¿eh?
Sin pregunta. Vale, vale.
Ah, perdón, Mónica. Pues mira, ¿quién tiene más razón, Florentino o Tebas? En serio, que estás
aquí. Ninguno de los dos. Empate a cero.
Ninguno de los dos. ¿Alguien quiere responder la de Lama? No, no merecía la pena.
Hombre, si es buena, yo puedo ser.
Se equivoca Xavi Alonso con el 11 de hoy, pues lo hemos tratado.
Después del resultado, bye. Es muy fácil.
Bye. Un abrazo, compañeros. Adiós.
Venga.
Señoras, señores, hasta aquí el tertulión. Ahora llega Arjona. Es tardísimo. Mañana volvemos, 11:30 de la noche. Partidazo. Tenemos semana europea. Así que muy, muy intenso lo que nos viene. Disfruten, descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.